Los lunes, en Punto de Encuentro, son otra historia, con el sensei Ale Jiménez.
Es una historia sin principio ni fin, de esas que ves por ahí.
Cuando son las 11 y 10, entró al estudio sacándose nieve de la campera.
Exactamente.
El profesor Alejandro Jiménez.
Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
Sí. Buenos días.
Con el chocolate en rama.
Gracias por endulzarnos la mañana, favor, ¿eh? Y hay más para los que quieran seguir degustando.
Uno puede hacer luego de tantos años acá en esta casa, 6 específicamente. Esta música, ¿escucharon esta música? Era. ¿Se acuerdan de un programa que se hacía, que se emitía en Canal 10, que llamaba Inéditos, que coordinaba Luciano Álvarez, que falleció, y que eran películas rescatadas por la UCUDAL, por la Universidad Católica?
¿No? Un claro, que él laburaba en la Católica.
Ahí está. Y era un programa que durante 3-4 años hizo rescate de esas películas que aparecían en lo que sea. Baúles, la familia.
¿En qué año fue eso? ¿Te acordás, Ale?
Entre el 89 y el 93-94.
No recuerdo, Inéditos.
Sí, Inéditos. Y esta música que escuchábamos, una música de la troupe ateniense. Es un foxtrot escrito con música del Loro Collazo, Ramón Collazo, que lleva su nombre
en el Teatro de Verano.
Tengo
una piedra del Ramón Collazo, ¿sabías?
Vos sabés que no, yo no pude, o sea, que yo me dejé estar y no fui.
No, iba a ir, pero arreglamos que fuera Aldo, porque Aldo me dijo, yo voy a estar caminando por ahí mañana, porque Aldo sale a caminar a veces por ahí. Entonces, hago el intento mañana, me dijo. Íbamos a ir los dos. Y Aldo hizo el intento no lo dejaron entrar, pero un obrero entró y le trajo dos pedazos de cemento del Teatro de Verano viejo que se estaba demoliendo, ¿verdad? Y allá cayó, me mandó las fotos de la entrada del teatro y me lo llevó al canal.
Y ya es tarde para eso.
¿Y dónde tienes la piedra, San Mariano?
La tengo guardada en el auto ahora. Pero...
En el auto.
Bueno.
En el auto. Qué valor afectivo has dado, ¿eh?
Tremendo valor, pero todavía no le encontré un lugar en casa.
Entonces está la tienda trasladada, viajas con ella, paseas.
Esto lo veo nostálgico y tiene mucho que ver con el tema de hoy, que es un libro de postales de un señor, Carlos Martínez, a quien vamos a escuchar en un rato, que escribió un libro que se lo editó Linardi Rizzo, que tiene el diseño, muy buen diseño, de Rodolfo Fuentes.
Como el Uruguay no hay, ¿sabes? Hay un libro de Tomás Lin que se llama así también.
Sí, porque es una frase característica de aquella época. Sobre todo, más que nada, de los 50, del país de Maracaná. Pero acá, en este caso, se aplicó. Las postales son entre el 1900 y el 1929. Y, además, me encanta el colgado de esto. Antiguas postales de un país levemente ondulado. ¿Vieron esa?
La penillanura. Levemente ondulada. Lo único que aprendimos en la escuela.
Sí, la vida diaria, la paz, la guerra, la comunicación en los años de consolidación de un país. Pero además está bueno porque no solo, tiene que ver con los edificios. Uno piensa postales, una catedral, no. En este caso hay también escenas de la vida cotidiana, hay hasta actos políticos, hay... un sector para la guerra civil, la primera, la de 1897-1904, que había postales de eso, ¿no? Fíjense lo que era. Y por otro lado...
Perdón, abro paréntesis. Sí. El libro de Tomás Lin, que es el último, es como el Uruguay a veces hay.
A veces
juega con la frase histórica, pero es como el Uruguay a veces hay.
Parafraseando con eso. Y este señor, Carlos Martínez... un poco despierta eso. ¿Se acuerda que el otro día, cuando hablamos hace 2 semanas de los teléfonos, dijimos que estaba un poco, ya había quedado de lado el teléfono de línea por el celular, está claro. Y acá pasó algo parecido. La época de oro, ahora vamos a escuchar a Martínez, es de la postal entre 1898 y 1914, en comienzo de la guerra, que coincide, lo va a decir él, con la consolidación del teléfono. O sea, ya no se mandaron. No, ¿alguno de ustedes manda postales, por ejemplo, cuando está de viaje?
No, ya no.
Es que el otro día vino el presidente del correo. Sí. Y estuvimos hablando de eso, de que ya de que todavía hay postales, pero muy pocas.
Hay algunos románticos que lo hacen.
Y que obviamente llega seguramente el viajero antes que la postal.
En Bariloche, por ejemplo, en un lugar solo de esos que venden souvenirs de turistas, vi postales.
Te digo algo igual, es verdad que hoy quedan pocos románticos, pero si hoy lo haces desde un viaje con una persona que querés, la clavás en el ángulo.
Sí, es golazo.
Y si ocurre lo que pasa casi siempre, que es que vos llegas antes que la postal, igual está divino. Ya haber vuelto a casa, estar en Montevideo y que de repente a la semana, a esa persona que elegiste, le cae una postal tuya desde Europa, la clavaste en el ángulo.
Para mí es un golazo.
Ese, lo tengo un cuñado.
Y más si tiene un texto lindo.
Un hermano de mi señora que pide que le mande. O sea, él dice, él les da la dirección, dice, mandame postales cuando alguien viaje. Y le han mandado y tiene pila de postales del mundo, ¿no? Porque él pide específicamente. Carlos Martínez nació en 1962, es uruguayo de Montevideo. Esto voy a leer lo que él me escribió. Emigró con sus padres a los Estados Unidos cuando tenía 14 años. Pero a pesar de eso, de insertarse en la sociedad americana, ha tenido el oriental adentro, dice él. Egresó de la Facultad de Derecho de Harvard, ¿no? Y también es docente de la Facultad de Derecho de la UM, la Universidad de Montevideo, a pesar de vivir en Estados Unidos. 22.000 postales sobre Uruguay. 22.000. Y hizo un primer libro en 2020 llamado Montevideo, qué lindo te veo. También se lo editó Linardi. Y ahí tuve el honor de participar con un artículo. En ese primer libro, ahí lo conocí a Carlos Martínez, lo conocí, estamos hablando siempre de intercambios de mail, porque él no vive acá. Ahora me enteré que estuvo, ¿no? Me contó él y no lo vimos. Vamos a escuchar a Carlos, que nos dice de la historia de las postales en el Uruguay y en el mundo.
El origen de la tarjeta postal viene más bien para cubrir una necesidad de comercio, porque en mediados del siglo XIX, el envío de una carta se cobraba por carilla y por el sobre. Y el que la pagaba, dependiendo de la jurisdicción, era o el remitente o el destinatario. Entonces se veía de muy mal gusto que uno hiciera pagar al destinatario por una carta que no venía escrita en letra bien chica y que cubría las dos carillas. Y por ahí nace la idea de preguntar por la salud, de hablar del tiempo, etcétera, porque había que llenar las dos carillas. Sin embargo, para el comercio esto no servía. El comercio era mucho más puntual. Va el envío en el vapor X que llega al puerto en tal día. Y tener que pagar por dos carillas era sumamente ineficiente. Entonces, como resultado de eso, se plantearon distintas posibilidades y al final fue el administrador general del Correo de Austria en 1869, que decidió introducir la tarjeta postal a una tarifa a la mitad de la carta sencilla. Y había mucha preocupación en ese momento porque se pensaba que al reducir el costo a la mitad podía caer la recaudación. El resultado fue completamente el contrario. Hubo un boom brutal, en parte por el hecho del desarrollo de la fotografía y el desarrollo de los viajes de placer. Entonces se convirtió en una sensación escribir, mandar tarjetas postales. En Uruguay el concepto fue aprobado por ley en 1877, pero el Correo Nacional se reservaba el monopolio. O sea, si uno tenía tarjetas privadas, no podían ser enviadas por el Correo Nacional, por el sistema del Correo Nacional, y pagaban la misma tarifa que una carta. Y fue recién en 1898 donde se eliminó ese monopolio y fue el comienzo de la época dorada de las tarjetas postales en Uruguay, que fue de 1898, fecha de esa ley, hasta 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial y son bombardeados las imprentas alemanas que generaban tarjetas hermosas, y unido a la llegada lenta pero segura del teléfono cayó irremediablemente la popularidad de las postales.
Qué linda la romántica postal, me gusta.
Exactamente, me gusta. Además, que un poco hoy...
Mientras escucho a tus entrevistados, voy hojeando este libro.
Sí. Está excitado, Mariano.
No, e incluso toqué el corazón de Tuque con San Carlos. Con San que hay una,
lo cual no
hay
es fácil, porque es como un hielo. Es como una tempa, es como una pieza creada por el señor Frío.
Sí, tiene una piedra en el pecho.
Tiene es inamovible.
Un amor. No,
es todo especulación esta mujer.
Alejandro,
no se sensibiliza con nada.
Entre las reliquias que estoy viendo mucha cosa histórica preciosa. Sí. Estoy mirando una foto que es de la calle Julio Delgado, en el centro de Salto, estoy mirando una foto donde Salto parece Venecia. Sí,
claro,
que, a ver,
inundación.
Está claro que ya se inundaba en aquellos tiempos. Salto, claro, pero, cuando se inunda, se inunda de verdad. Está todo inundada, pero la foto parece que fuera una ciudad transformada en Venecia para pasear. Porque
hay botes, claro.
La gente que está en los botes remando no está yendo a buscar las pertenencias de su casa que se le inunda. Están paseando de traje, bien vestido. Es como que están utilizando la inundación como un paseo, digamos.
Claro, e incluso...
la están pasando Salto, bien.
Salto.
¿Dónde dijiste que es eso?
Salto,
y que lo confirme de alguien de Salto. Creo que cuando con la represa, que es de la década del 70... ¿no?
Parece Venecia.
Con la represa parece que bajaron las inundaciones. No, eso puede ratificarlo alguien de Salto. De Salto. Con la represa hubo un cambio y ya no se inundó tanto el centro, por ejemplo.
En este caso la están pasando bien con la inundación.
Ahí está,
Quizá.
Sí. Bueno, no, pero. A ver,
quizá no. Sí.
Hubo inundaciones. Están paseando. Ahora en Melo, según me enteré, ¿no? Estando allá en Bariloche, y ¿por qué no? Quizás ese pueda ser un tema de columna, ¿no? Las inundaciones, que hay mucho también, no solo fotos, sino de relatos para decir. Hay tres actores fundamentales en el tema de las postales: el fotógrafo, ¿no? El impresor, que es el que imprimía, y el editor. ¿Y por qué? Vamos a ver el editor. Porque ya en esa época las imprentas tenían distribuidores y vendedores, ¿no? Que buscaban tiendas o negocios que fueran bocas de venta o para promover su mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Había muchas, ya con sponsor, o sea, una tienda, una gran tienda de una ciudad, hacía una postal con su fachada y con alguna otra atracción del lugar, y era una publicidad, ¿no? Vi una de una tienda Aspiros con Z, doble, dos veces Z, que es... Y llamé enseguida al director del Museo Histórico Nacional, el licenciado Andrés Aspiros, y me dijo que sí, que eran parientes lejanos. En Río Branco había una postal con la fachada de la tienda como una forma de difusión, ¿no? Y muchas veces se hacían en el exterior, ¿no? Se mandaban instrucciones, ¿no? Se coloreaban también. Hay una muy interesante que es de Colonia, que se mandaba a hacer a Alemania. Alemania era un poco una meca de las postales, ¿no? Se mandaban acá los textos, ¿no? Y se hacía, se llevaba la foto, se mandaba obviamente por barco, y se hacía la postal, y muchas veces con errores. Hay una Colonia que en vez de decir Faro de Colonia, dice Ferro de Colonia. Mira. O sea...
Y ya quedaban impresas así.
Quedaban impresas así, y había una, y que tiene que ver con, porque no me olvidé, Mariano, hay una de Pocito, búscatela, Mariano, la última que está... Está marcada, marcada.
Final del libro.
La última marcada es de tu barrio, de tu querido barrio, que es el barrio de Los Pocitos.
Que en esa época era un balneario.
Era un balneario, pero vamos a ver, en esa última que estás buscando tú.
Sí.
Ahí está. Fíjate la que está con. Ahí la tenías ahí. Ahí la tenés, chiquita, vertical.
Bien, esta.
No, la otra, la del lado. Esa misma. Esa es de un notorio, muy importante fotógrafo que era Strobach. ¿No? Y que abajo...
Puente en los baños, dice. ¿Cuál era el puente
en los
baños?
Era la terraza de Los Pocitos, del hotel de Los Pocitos, lo que entraba en el mar. Si mirás abajo del todo la postal, vas a ver a dos personajes. Son una pareja.
Una pareja que viene vestida
de
gala.
¿Saben quiénes son? El presidente Claudio Willimann, que estuvo entre los dos periodos de Valle, entre 1907 y 11, y su esposa. ¿Pero saben si estuvo acá? No, ahí no estaba. Había ya una especie de Photoshop en la época.
Le los metieron en Photoshop.
Los pusieron, lo dijo como buen marketing, dije, voy a poner al... y pusieron a allí a Willy Mantilla.
Hay otra muy buena de la Rambla de Positos también, donde se ve el gran hotel. El hotel quedaba a la altura de la calle Martí.
Exactamente, de Martí y Avenida Brasil. Y ahora vamos a escuchar de vuelta a Martínez, que nos va a contar cómo surge su interés, ¿no?, por las postales, por el coleccionismo y, por supuesto, de este libro.
Y siempre tuve un poco el espíritu de coleccionismo. Coleccionaba figuritas cuando era chico. Mi abuela fue gran coleccionista de sellos. Tengo un primo que es un gran coleccionista de comerciantes de sellos, así que creo que ese gen está en la familia. Pero en realidad lo que más me atrae de las tarjetas postales en sí son las imágenes. La verdad me encanta la historia, me gusta mucho la historia o lo que yo llamo la arqueología urbana. Decir, bueno, este edificio, ¿qué había antes? ¿Dónde estaba esto? ¿Cómo era esa plaza? Por ejemplo, la Plaza Cagancha, que ahora corre 18 de julio por el medio, antes no. Esos detalles a mí me gustan mucho y por ahí empecé. Y fue iniciado porque recibí un regalo de cumpleaños hace unos 25 años, que fueron como 6 tarjetas postales. Y a partir de ese momento me enganché y sigo hasta ahora. En cuanto al libro en sí, haciendo un poco una referencia o una analogía con las figuritas, para mí esas son las selladas de mi colección, que realmente por distintas razones ameritan ser vistas. El libro está separado en regiones del país y también entramos en lo que es el Uruguay profundo, o sea, el Uruguay gaucho, el Uruguay afrodescendiente, la guerra civil y también el ferrocarril, que es una temática bastante representada en las tarjetas postales y que fue, digamos, el impulso del crecimiento del país. Y eso es un poco lo que recoge el libro, entre otros detalles.
Estaba repasando, porque ahí entre todas esas postales hermosas, pues es espectacular el libro. Mariano acaba de decir, no sé si lo dijo al aire o en el corte, creo que lo dijo en el corte, que para los nostálgicos este libro es una maravilla. Y
para los que es una forma de conocer la historia a través de... Sí, claro, pero nada más un poco la idea es, conmueve sin ninguna duda, como se acaba de conmover César mirando a su castillo.
Porque aparte en un número precioso, en el 175, está en mi pueblo, que era en ese momento Villa. Entonces me fui a mirar, claro, el origen, la fundación de castillos es el 19 de abril de 1866, pero adquiere la categoría de Villa el 3 de mayo de 1909.
Claro, pleno periodo de este que está, de las postales que van entre el 900 y el 29.
Y en el 52 sube a ciudad. Uh-huh. O sea que esa foto es entre el 1909...
¿O no? ¿O se mantuvo en ciudad?
Es ciudad. A mí me gusta decirle pueblo, pero es ciudad.
Ok. Capaz que había bajado a localidad.
No, Mariano, es
ciudad. Qué bajón debe ser descender, ¿no?
Incluso...
No necesariamente. Entonces,
lo que pasaba a veces...
Lo que iba a decir esto. O sea que esta foto es de entre 1909 y 1952.
Exactamente. Y 29, porque las postales van hasta el 29, y Castillos pasa, eran en blanco y negro en general, ¿no? Y a veces pasa que, por ejemplo, Castillo, que vieron que está como, en el caso de Castillos, está el título o la referencia como en máquina de escribir, ¿no? Porque era muy precaria la forma, o sea, no había tecnología y sobre todo en el interior. La ciudad más representada, obviamente, en esta colección es Montevideo. Pero la segunda, ¿saben cuál es?
A ver, déjame tirar a pegar.
Estuviste mirando recién.
¿Salto?
Exactamente.
Salto. ¿Y qué ciudad era Salto?
Tenía un desarrollo económico impresionante, sobre todo entre el 10 y el 30, tuvo impresionante. Luego
viene... Estuve mirando que Salto y Paysandú en aquellos tiempos eran ciudades de alcurnia.
Sin ninguna duda.
¿Qué lugares?
Más Salto que Paysandú. Y luego vamos a ver que viene Paysandú, Colonia, Soriano y Río Negro. Son las que vienen después. Las postales eran generalmente enviadas al exterior, no a los países de inmigrantes. A veces se dice, españoles e italianos mandaban a su gente, a su familia, cuando venían a vivir aquí. Había dos temas, que era el analfabetismo, muchas veces no sabían leer y escribir, lo aprendieron acá, y no haber familiares allá. A veces quemaban las naves, se venía toda la familia, no quedaba nadie a quien mandarle una postal, ¿no? Y, por supuesto, que después, a partir de... En este periodo empieza el imán turístico de las playas. primero de Montevideo, ¿no? También había mucha foto, postal que se fue para Francia, para Gran Bretaña, para Alemania, ¿no? Francia era un referente cultural de la clase privilegiada de Uruguay, y Gran Bretaña y Alemania tenían intereses aquí, hay que acordarse, los intereses de las empresas, ¿no? Martínez habló de las regiones suroeste, litoral, noreste, este, centro-sur, Uruguay profundo, guerra civil y ferrocarril. Y la pregunta puede surgir sola. ¿Por qué no hay tantas, por ejemplo, de Punta del Este? ¿Por qué no hay tantas de Rocha? Por lo siguiente. No hay tantas.
¿Sabes con que haya de castillos para
no,
mí? Que
no, porque se desarrollan.
¿Y de San Carlos? ¿Pierre la de San Carlos?
Sí, claro, pero de los lugares turísticos actuales,
la iglesia.
Actuales no hay porque... son posteriores a este periodo. O sea, Punta del Este de 1907, pero se desarrolla después de los 30. Uh-huh. O sea, posteriores al periodo de las postales. O sea, hay de Piriápolis, que era Arturo Piria, el fotógrafo, el hijo de Francisco. Está la guía Peuser, es una guía muy, muy conocida de la antigüedad con respecto a...
Miren que de Punta del Este hay, ¿eh?
Hay algunas.
Muy
sí,
interesantes,
sí.
Pero ya te das cuenta que era una zona
desierta,
¿no?
Claro.
Increíble
de Salto, el fotógrafo es un español, Jesús Cubela. Y en el caso de... Y también la editorial argentina Capeluz, que bastante conocida, se encargaba de imprimir postales. Pero ni Colonia, que tenía un turismo incipiente todavía, y menos Rocha. Rocha, hay que pensar que no hay rutas todavía, la nueva es posterior, y La Paloma es del 35, que fue el primer gran balneario. O sea, no hay de Rocha de la zona costera, porque evidentemente todo eso estaba abandonado. Las fortalezas estaban abandonadas.
Pero el desarrollo tan importante de ciudades como Salto y Paysandú, ¿no? Que se explica con esas fotos ya. También tiene como argumento que la ruta 13 estaba consolidada ya. ¿Había ruta?
Había, sí, yo no recuerdo si había ruta, pero lo que sí es que ya el litoral tenía vida propia, en sentido, por ejemplo, las compañías teatrales muchas veces no venían al Solís, iban directo a Larrañaga de Salto, por ejemplo. Mirá, o sea, claro. Y el comercio, había un vapor que hacía Salto Buenos Aires.
No, para la época, flor de ciudades.
Eran tremendo.
Salto y Paysandú, tremendo.
Vamos a ir redondeando con los textos. Hay textos muy interesantes, o sea, tres textos grandes, luego extraje frases solo. Ana Ribeiro, actual subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, que es historiadora, dice que constituye un relato magistral del país y un viaje que es un verdadero alegato contra el olvido, dice Ana. Y Juan José Arteaga, ex embajador, dice, revela temas más complejos como la dependencia de Uruguay del capital extranjero, el atraso de las zonas rurales donde se producían los bienes que se exportaban al mercado global y que generaban la riqueza del país, y la sobrevivencia de compatriotas en la marginalidad. O sea, el libro no oculta, por ejemplo, algunas escenas de lavanderas o de rancheríos. En la tapa hay un rancho, o sea, es lo que hay es un rancho. Y por último, Gerardo Caetano dice en su texto, extraordinario mosaico de imágenes e inspiración de relatos, algunos presentes y otros olvidados, que sin duda no se interpelan. O sea, ¿cómo a través de una colección de postales podemos conocer no solo lo...? Porque siempre para uno de los postales está el edificio o está el glamour o lo que está bien o lo que es turístico. Pero como en aquella época también se mostraba la vida cotidiana, y creo que es un valor de esta colección. Reitero el título del libro, Como en Uruguay no hay, libro de postales, Linardi Rizzo, la editorial.
Nuevo, ¿no?
Es de hace un mes por ahí.
Me quedo con la frase esa de Ana. Es un alegato contra el olvido.
Exactamente. Y si nos... Ya si les parecen...
Me lo voy a comprar.
Sí, bueno, bárbaro, sí. Está en Linardi, seguro.
Es un lindo libro objeto.
Exactamente.
Para tenerlo
totalmente,
ahí en la mesita.
Totalmente. Creo que le hace muy bien a la parte conceptual de que hay historiadores que hayan colaborado en este.
Viste
en
que
este
hay texto. Todo un concepto de libros para mesas de.
Claro, que termina siendo un adorno.
Claro. Hay
no me apoyes el vaso en el libro.
Cuando... Libro para mesa ratona. ¿Cómo se dice la mesa ratona? ¿Mesa ratona también?
Sí, hay lugar, hay oficinas que tienen.
Por claro, creo que los gringos le dicen a eso la. Tea table o algo así, o coffee table.
Ay, no,
chicos.
Sí. No,
pero para,
pues, no me apoyes el coffee arriba del Broly.
Claro, sí. Pero hay un capítulo de Seinfeld, que es una serie que a mí me vuelve loco, es una serie de los 80 de humor, que uno de los protagonistas crea un libro para mesas de café, de té, que el libro es una mesa.
Ah, tal, el propio libro.
Claro, entonces el libro se podía abrir pasaba a ser una coffee table o una chicha.
Tengo una pregunta.
Lo terminás utilizando mucho también para apoyar, para escribir arriba, ¿no? Ese tipo de libros, objetos.
Sí,
¿no?
sí.
En las fotos panorámicas de Punta del Este, lo que sobresale, ¿es el Hotel Lo Barge?
Sí. Vos sabés que no tengo la foto, no la. A ver.
Porque no me puedo dar cuenta de en esta época qué es lo que sobresale.
Lo que la tendría que mirar bien, pero.
Porque la catedral está en Maldonado y la iglesia de Punta Arenas es una iglesia relativamente baja.
Sí, sí, sí.
Es serlo, ver.
Sí, pues,
San Carlos posible. En esa época también era ciudad.
Sí, sí, de hecho tenemos una de las iglesias más antiguas, sino la más antigua del país.
Pero aparte, ¿no era en la capital del departamento de Maldonado en una época?
No, creo que no.
¿No llegaron a ser capital nunca? Sí,
¿sabes que eso no lo sé?
Era una ciudad fuerte del departamento.
Que hay rivalidad, lo debes saber.
Es una ciudad, porque...
Pero no, pero digo, en otra época creo que era una ciudad fuerte, que superaba a Maldonado ciudad. San Carlos. ¿Sabes qué observé también? Que en esa época... estaba en esa época estaba el departamento de Minas.
Claro, el departamento de Minas.
Departamento de Minas.
Claro. Sí. En el año 27 pasa la Marcela Valleja.
1927. Antes era Minas, todo,
era
el
Minas
departamento.
Todo el departamento.
Queda la capilla.
Esa es buena tenerla bajo la manga.
Este libro es una belleza.
Es una belleza total. Esa es buena la de tenerla bajo la manga.
La de que Minas porque supo ser el departamento.
Es un error recurrente.
Sí, ese, claro.
Que le diga, no, Minas es el departamento. Sí. Y ahí te digan, no, la Valleja, que te diga, no, lo que pasa yo me respondo a la historia.
A la historia.
Lo que pasa es que a veces los
decretos. Bueno, mi nuera lo puede decir, puede jugar con eso.
Claro. No, a veces los decretos no cambian la costumbre, ¿no? Seguimos siendo propios, ¿no?
Claro.
Y es hace muchos años Valle Ordóñez. O sea que a veces es lo que dice la gente y no los decretos, ¿no?
Alejandro, muy bueno, la verdad, y es una recomendación para nostálgicos o para amantes de la historia y de la fotografía también. Sí.
Como el Uruguay no hay.
Este libro que se llama Como el Uruguay
tremendo,
no hay.
Tremendo libro.
Y si les parece, nos vamos escuchando otra música de época que es parisina, también de. En este caso, vamos a ver que era una letra de Víctor Soliño, otro de las troupes, una música de Adolfo Mondino, de 1931, también una música de época para ambientar este paseo que hicimos por la vía del Uruguay en las tres primeras décadas del siglo XX.
Siento que este libro es un excelente regalo de cumpleaños.
Sí.
Es esos regalos que tienen peso, que tienen significado, que tienen valor.
Y peso tiene seguro, aparte de está pesadito.
Estamos hablando de más de...
Te mete un librazo por la cabeza, te hacen...
Para mi viejo. Regalo para mi viejo.
Hermoso.
Le mandamos saludos a Carlos Martínez, que iba a escucharnos desde Nueva York por internet.
Si se lo tirás por la cabeza a alguien, traumatismo de cráneo asegurado.
Ah, no, es muy peligroso. Sí.
Gracias, Alejandro.
Puede ser más allá del objeto artístico, que es maravilloso, puede ser un gran objeto de defensa.
Sí, absolutamente.
Qué belleza esto. Cantemos la canción del tren express. Quiero mi linda Beatriz, contigo ser feliz, viajando.
Quiero mi linda Beatriz, contigo ser feliz, soñando.